Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Y ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues como siempre, doy la bienvenida a mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo y con todo el equipo. Tenemos casa llena y también ya nos llegaron las playeras de la selección mexicana autografiadas por cortesía de Volvo. Ahorita nos va a decir Dani por quién están autografiadas. Y también recuerden que ya se viene el medio maratón. Ya anunciamos a los ganadores de esa dinámica, pero vamos a tener igual un par de pases para el maratón completo. Entonces, estamos haciendo cosas muy
padres
para ustedes.
Sí, 42 kilómetros.
A ver quién los aguanta. Yo nada más escuchar que son 42 kilómetros hasta me duelen las piernas.
Me da sed.
Me llamo Dani, ¿cómo estás?
Buenas noches, Arturo, equipo y sobre todo a la gente que nos escucha. Qué gusto estar con ustedes. Pues sí, aquí tengo, miren, en la transmisión, en las dos transmisiones de redes sociales que estamos haciendo, las nuevas camisetas de la selección, cortesía de Volvo.
Color negro con dorado, están padrísimas. Negro con dorado,
está padrísima, ya con el nuevo escudo.
Adidas, por cierto, original.
Que es una edición especial de Adidas. No todos los equipos tienen acceso a esta colección. Una bien autografiada por Santi Jiménez y otra por Edson Álvarez, dos jugadores muy importantes dentro del equipo y que son embajadores de Volvo. Y por otra parte, pues ya estamos por empezar la dinámica con MG.
Oye, muchas empresas están subiendo esta dinámica de los boletos y la participación. Hoy vimos un video, precisamente ahorita lo vamos a platicar, un video con Hugo Sánchez y también con Luis García, doctor Luis García, pues haciendo una promoción muy interesante con Mazda de la selección mexicana. Pero bueno, ahorita si quieres regresamos y platicamos. Mi estimada Sahara Mercado, ¿cómo estás?
Arturo, encantada y muy feliz de estar con todos ustedes esta noche tan lluviosa también en algunas partes de la Ciudad de México y de la República Mexicana, pero muy feliz porque el día de hoy tenemos mucha información sobre Maserati y su nueva línea eléctrica.
Ah, bueno, ese va a estar muy padre, sí, Maserati, una marca italiana de mucho prestigio deportiva. Vamos a ver qué tal están sus modelos. Estimado Emiliano, sí, Emiliano se llama, ¿no?
Emiliano,
buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí. Mucha información, como lo mencionan. El día de ayer ya no nos dio tiempo también de platicar sobre el nuevo producto que lanza Ferrari, un Ferrari de entrada, un deportivo de entrada. Entonces, pues, hablaremos de ello más adelante.
Sí, muy bien, Emiliano. Quita tus manotas de aquí.
También qué bueno que esa playera
sí te gustó, Arturo. Pero bueno. Bueno, sí, y vamos a platicar un poquito más acerca de lo de las ventas de... Ayer estamos en un evento muy especial con la gente de Isuzu, fueron sus 20 años, vamos a estar platicando también de esta marca de vehículos de última milla, comerciales, por cierto, estos famosos chatitos que de repente aparecieron y todos decían, pues estos camiones qué raros están, no tienen trompas, son chatos, y luego ya, pues obviamente también hubo por ahí otra línea de camiones chatos alemanes, y bueno, la verdad es que Volvo también tiene camiones chatos,
no, Mar, pero Isuzu,
Man tiene camiones chatos.
Sí, pero Isuzu es líder en Japón y en Estados Unidos.
Ah, sí, claro. Sí, claro. Digo, cada quien va agarrando sus mercados, pero, sí. Pero lo cierto es que hay mucha competencia en muchos segmentos, muchos rubros. Hay trailers, incluso chatos, ¿no? Uh-huh. Entonces tú los ves y dices, ay, qué bonito se ve ese chatito, ¿no? O sea, está sí, muy chistoso. Pero la verdad es que tiene el motor en la parte baja de la cabina y funcionan perfectamente
bien. Y va sentado arriba.
Y va sentado prácticamente arriba del motor.
Sí, Dani, pero, yo tuve la oportunidad de manejar unos camiones
de Hyundai.
De Hyundai, muy extraño la
de verdad. De Hyundai, pero bueno. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Es que pues este vehículo a ese precio pues está volando en las concesionarias, muy bonito por cierto, tiene un estilo pues muy diferente a lo que se ve en el mercado, así es que usted quiere un MG GT, bueno pues vaya a su distribuidor más cercano y también pues obviamente consulte esta página www.mgmotor.com.mx para que se entere también de todos los modelos que tiene esta marca inglesa de hace muchos años y que ahora llega con nuevos modelos al mercado mexicano. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos a una entrevista muy interesante que hicieron aquí Emiliano y Daniel con un personaje que ustedes ahorita van a reconocer?
Amigos de Fórmula Automotriz, muy buenas noches. Estamos con Martín Baca, que ustedes lo recordarán por participar en el programa de Mexicánicos ya más de 10 años, dedicándose a modificar vehículos y hoy en una colaboración muy interesante con Galloso. Buenas tardes, señor Baca, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, encantado de aquí de estar con ustedes, feliz de la vida.
¿Nos puede platicar un poco de esta colaboración que están haciendo con Galloso para la elaboración de algunas carrozas, por favor?
Desde luego, yo he tenido la oportunidad de trabajarle a Galloso desde hace muchísimos años. Desde los 90 empecé a trabajar con ellos y he hecho muchísimas carrozas para ellos. Desde luego esta en especial es un diseño nuevo, algo atractivo, algo diferente, que no lo tenga nadie, que no lo tenga todo el mundo, pues, y que tenga su toque elegante, fino, que sea moderno también, que tenga curvita o algo.
Precisamente llama mucho la atención que sea un modelo poco habitual para carrozas. Jetour es una marca que recientemente llegó a México, no la habíamos visto en este tipo de vehículos. Incluso la gente, yo creo que no se imaginaría una SUV de estas características convertida a carroza. ¿Por qué elegir un vehículo de estas características de una marca tan reciente?
Bueno, en primer lugar, porque creo yo, estoy convencido que es una marca buena, que es algo nuevo que está llegando. La verdad, los chinos, mi respeto, no nomás en el ramo automotriz, en muchos ramos, son muy buenos, la verdad. Hay gente que no lo quería aceptar y que decían que no era buena la calidad de los chinos, sino la verdad, yo tengo en especial un vehículo Jetour también y es formidable. En tecnología, vamos a ver qué tanta duración tenemos, qué tanta resistencia tiene el trabajo exigente, lo vamos a ver, lo vamos a investigar, pero es bueno investigarlo, es bueno conocerlo.
¿Qué retos encontró usted para la elaboración de esta carroza en especial? Porque es diferente a las demás, mecánicamente, ¿qué tan difícil es añadir un eje, la fabricación de las piezas?
Bueno, el hecho de poner otro eje más no es tan complicado porque lo hemos hecho ya varias veces. Hemos puesto 2, 3 y hasta 4 ejes en la limusina. Entonces lo hemos logrado. Como que para mí era más importante que el carro, que toda la tecnología que traía el automóvil la siga teniendo y la siga cuidando. Que tú lo prendas ahorita y que prenda el día que tú lo necesites. Para mí era lo más importante, era el reto más importante, que no falle nada del tablero, que no te prenda códigos, que no te falle, en pocas palabras.
Claro, y el tema del tiempo, ¿cuánto tiempo tardan en elaborar este tipo de vehículos, más o menos?
Bueno, el tiempo más o menos se puede hacer hasta en un mes, en 2 meses el trabajo. Desde luego, como se fue hecho para la televisión, para un programa de televisión, nos tardamos alrededor de 3 a 4 meses aproximadamente.
Y por el tema de las grabaciones, ¿no? Me imagino.
Sí, porque ya ahí el que marca la pauta y el ritmo para seguir caminando es Discovery.
¿Qué tantas características necesita una carroza al interior? ¿Qué tanto se le incorpora? Ahorita nos mostraba los interiores que están de muy buena calidad, que son muy finos, pero ¿qué tanto les pide Galloso para hacer una de estas carrozas?
Pide elegancia, pide finura, no quiere extravagancias, quiere algo fino, algo elegante, atractivo. Okay. Y creo, apoyado con el diseño por la parte de adentro, por ellos, hay una buena aceptación de la carroza.
Bueno, muchísimas gracias, don Martín. Bueno, excelente trabajo y pues muchas felicidades.
No, gracias a ustedes.
Amigos de Fórmula Automotriz, seguimos aquí en el programa.
Bueno, pues ya lo escucharon, Martín Baca, un super personaje que nosotros ya lo hemos entrevistado en varias ocasiones, ya sí. Lo conocemos muy bien. Es un tipo muy sencillo, la verdad. Y hace, bueno, pues a mí, a ver, Tiene muchos detractores, obviamente. Claro. La verdad es que, no, ¿cómo
pues
haces
esas? Pues
es
que son trabajos polémicos, ¿no? De si te gusta hacer la modificación.
¿Cómo haces esas porquerías? No es posible. Otros lo adoran, otros lo idolatran. Dicen, no, el señor Vaca, bueno, yo quisiera trabajar con él, quisiera sacarme unas fotos con él. Entonces, la verdad es que es el día y la noche, ¿no? Hay unos a favor, otros están en contra, pero el señor tiene muchísimos seguidores, ya lleva más de 10 años en Discovery Channel. Eso es un super logro, la verdad es que no sé, yo no sé quién aguantará más en este tipo de programas, sí. Pero él ya tiene muchos años y haciendo cosas disruptivas, diferentes, con lo que yo decía, para unos es, ay, qué porquería se está haciendo, cómo cortó ese coche, cómo lo alargó, eso no va así, los puristas lo quieren matar, se lo quieren acabar, otros no, oiga, qué buen diseño, qué buenas modificaciones. Lo cierto es que Martín Vaca es un personajazo.
No, y se nota las dos veces que hemos platicado con él, el año pasado que salió la décima temporada de su programa y ahora que estuvimos con él en Galloso, muchísima gente que se le acerca a pedirle fotos. Él es una persona muy humilde, que realmente respeta mucho tanto las opiniones positivas como las negativas. En este caso, a la Yetour X70 lo que le hicieron fueron cambios en el exterior, le realizaron modificaciones en el cofre, en las salpicaderas, en la fascia delantera, como lo podían ver, fue una parrilla prácticamente nueva que él fabricó y que sí se ve similar a la que viene de stock en Yetour, pero es diferente. También la seguridad le cambió los frenos y le añadió un eje más, y el interior es completamente personalizado con las características que pide Galloso que deben de tener estos vehículos, obviamente con una temperatura especial, con una madera elegante, para que pues sea un último homenaje, como nos lo comentaban, y sí. Pues muy interesante el trabajo.
Y padre ver que Yetour, una marca, como bien lo mencionabas, muy nueva en el mercado mexicano, pues ya esté en diferentes rubros. No cualquier vehículo se puede adaptar para este tipo de negocio por el peso y por todo lo que conlleva, pero creo que a Yetour le fue bien en este cambio. Y bueno, Martín Vaca pues ya cerró el negocio con Galloso, porque anunciaron también en este evento que Martín Vaca va a ser el encargado de hacer las conversiones de toda la flotilla de Galloso. Entonces, bueno, pues bien por él y por
su empresa. Le cayó una, ¿no?, muy buena chamba, ¿no? Sí,
que tienen en fila unas camionetas Mercedes que quieren convertir también a carroza. Va a ser muy padre ver eso.
Sí, no, es que bueno. El talento mexicano ahí.
Sí, el talento mexicano. Y bueno, pues, ahora sí que el último adiós en un buen bote.
Una muy buena
calidad. Así es, exactamente. Bueno, pues a ver, si quieres, arráncate con lo que nos vas a platicar, mi estimada Sahara, porque vamos a platicar también de las ventas. Y bueno, a ver, ¿qué nos traes el día de hoy?
Arturo, fíjate que tuvimos la oportunidad de ir a los lanzamientos de Maserati. Anunció su nueva línea eléctrica de coches, estos coches de lujo italianos. Y lleva por nombre Folgore, que significa rayo en italiano. Ellos lo marcan como el nacimiento de algo nuevo. Y mencionaban que este no es el futuro de Maserati, sino que es el presente y lo que nos va a estar acompañando día con día. Se me hizo muy curioso porque obviamente si pensamos en Maserati, pues pensamos en motores potentes, con mucho ruido. Pero al ser un coche 100% eléctrico, son completamente silenciosos. Sin embargo, la marca está cuidando cada mínimo detalle, y cuando tú te subes y cierras la puerta y enciendes el coche, la cabina se escucha como si fuera como si tuviera el pequeño rugido del motor, y no te hace sentir tan sola y como extrañando ese sentir. Ese trabajo lo hicieron los ingenieros de Maserati en el Innovation Lab, y la verdad es que para mi gusto es un detalle muy muy bueno que...
Pues mira, para muchas marcas es una solicitud muy importante, porque lo que quieren evitar también son accidentes. Un vehículo que no hace ruido, pues un peatón no lo escucha, ciclista sí. No lo escucha, otros automovilistas no lo escuchan. Y bueno, lo que se trata aquí también es una cuestión de seguridad, que se escuche algo, ¿no?, que se está manejando, que se está acercando. Y en algunos vehículos, pues lo que se escucha, o prácticamente en todos los vehículos eléctricos o que funcionan en su momento con baterías, pues, se escucha un zumbido. Sí. Entonces, pues ese zumbido, pues no, como que no te dice mucho, y te puedes atravesar la calle y resulta que es un vehículo eléctrico que viene a un poquito más de velocidad y puedes tener un accidente muy fuerte. Entonces, sí, también se hace por seguridad. Algunas marcas lo están haciendo por seguridad y también lo están haciendo en una cuestión ya de poner unos sonidos mucho más deportivos, mucho más fuerte. Y bueno, la tecnología es así, y pues tú le puedes poner hasta un sonido de Fórmula 1 a un vehículo. Si en el teléfono suena, ¿no? Suena el teléfono y suena que está llegando un coche de Fórmula 1 en tu celular, te está avisando que están llamando. Entonces, con esa tecnología pues puedes hacer todo.
Sin duda alguna. Y bueno, este vehículo llama mucho la atención, principalmente por el diseño. Todos los Maseratis, para mi gusto, son hermosos, están bien bonitos. Y en este caso, bueno, tenemos el tridente gigante en la parte delantera. Son 440 kilómetros de autonomía lo que va a dar este vehículo. Y algo interesante es que con el cargador que te incluyen para poner en casa, puedes cargar el vehículo en menos de 4 horas.
Es correcto, Charlie. Bueno. Se lanzaron 3 modelos, de los cuales ahorita vamos a tener más detalles.
Así es, efectivamente. Bueno, vamos a hacer nosotros hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimada Sahara, perdón, nos agarró el corte comercial y ya te cortamos ahí a medio comentario.
La inspiración, pero está bien, aquí seguimos. Como estrategia de venta, Maserati está incluyendo el Wallbox para recargar el auto, que incluye 10 metros de cable. Es una tecnología muy avanzada porque puedes cargar el automóvil en 4 horas por completo y también lo puedes modular desde el teléfono celular. O sea, tú estando en el sillón puedes decir, quiero que mi coche se cargue al 50%, el coche se programa y hasta ahí se carga. También va a incluir 5 años de garantía, 3 años de asistencia vial y también va a incluir 5 mantenimientos sin costo. El coche que anunciaron primero fue la Grecale Folgor, que va a tener un costo de nada más y nada menos que 3,099,900 pesos.
Pues fíjate que no es caro, ¿eh? O sea, la verdad es que comparativamente, hay que recordar que en muchos de los casos se dice, se menciona y se sabe que Maserati y Ferrari compartían plataformas y motorizaciones. Entonces, bueno, no te alcanzaba para un Ferrari, pues agarras un Maserati, ¿no? Entonces, Maserati tiene unos diseños muy bonitos, muy anchos, muy bajos, perfiles muy bonitos. La verdad es que son grandes coches italianos. Y para ese precio lo que te está ofreciendo Maserati y en otros modelos que también se me hacen a buen precio, pues creo que la gente que compra un Maserati sabe lo que está comprando, ¿no?
Sí, y bueno, es importante recordar que desde 2020, cuando salió el MC20, que es el buque insignia actualmente de Maserati, fue que se apartaron de Ferrari y ya regresaron las motorizaciones propias de la marca del tridente. Adicional al vehículo que es la Grecale Folgore, dentro de esta gama de producto que es la eléctrica, también se encuentra el Gran Turismo y el Gran Cabrio, que son dos modelos también muy queridos, y también anunciaron otro modelo que va a llegar, pero 100% a combustión. De hecho, ahorita Maserati, con el cambio de director que tienen con Rodney Silva, también está buscando acercarse a los clientes de una manera diferente y van a lanzar una guía también gastronómica, porque obviamente en este tipo de marcas
va muy ligado al estilo de vida.
Sí, va más ligado al estilo de vida y va más allá de la venta, la relación con el cliente, ¿no?
Sí, a ver, hay que recordar que según las normas europeas que van a entrar también en próximos meses, en próximos años, es que se dice que las marcas que fabriquen menos de 10,000 vehículos, que prácticamente son vehículos de pedidos especiales, hechos a mano, ahorita que lo cheque Charlie, pero creo que eso es, si mal no recuerdo. Y la verdad es que en este caso podrían seguir fabricando motores a combustión sin tener que fabricar vehículos híbridos o a gasolina, o combinar, es decir, o sea, si fabricas menos de 10,000 vehículos de motor a combustión, no tienes ningún problema y podrás seguirlos fabricando aún con las restricciones de la Unión Europea. Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que efectivamente puede suceder con la fabricación de los vehículos a motor, porque muchos no quieren dejar de fabricar vehículos a motor a gasolina. No, sobre todo los vehículos deportivos.
Lo que también tengo entendido que sería bueno ahorita checar el dato es que si cumplen cierta cuota ya pueden fabricar, sí, o sea, cierta cuota de vehículos eléctricos o que no generen emisiones ya tienen derecho también a fabricar estos motores, ¿no?
Algo así. Sí, sí, sí. A ver, ¿Charlie dice algo? Sí, a ver.
Sí, Arturo. Ahorita se ha estado pausando mucho ese tema. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios a nivel global, como que el tema de la electrificación se echó para atrás ahora por todo el tema en Estados Unidos. De hecho, Elon Musk ahorita está sufriendo un poco ahí con el gobierno porque pues ya no están apostando tanto por la electrificación.
No, y les quitaron los incentivos. Imagínate.
Entonces, yo la verdad es que creo que este plan se va a retrasar un poco más de tiempo. Ahorita vemos que Stellantis ya está reviviendo los famosos motores Hemi, estos famosos motores 8 cilindros que son fantásticos. Vemos que todavía algunas otras marcas de superdeportivos tienen los V12. Entonces yo creo que la evolución hacia los eléctricos 100% va a tardar todavía un poco más.
Mira, lo que sí hay es que la Unión Europea actualmente tiene un acuerdo para prohibir la venta de vehículos con motor de combustión interna de gasolina y diésel a partir de 2035. Como va la tendencia...
Exacto, a partir de 2035 es lo que yo decía, pero a ver...
Pero...
Dice, no lo sé, hay que corroborarlo bien y hay que saber si estos cambios no se pueden dar de un momento a otro, pero se decía que las empresas que fabriquen menos de 10,000 coches de manera, digamos, artesanal, puedes y tenías la libertad de seguir fabricando motores a combustión.
Sí.
No todas las marcas podrían acceder, digamos, a hacer o a fabricar vehículos eléctricos.
En este caso dice que también en lo que menciona Dani, los combustibles sintéticos jugarían un papel elemental. La Unión
también
Europea
Porsche, por ejemplo, ya tiene combustibles
los sintéticos. Los fabrica en Chile, así es. Dice, la Unión Europea podría permitir la venta de vehículos que utilicen combustibles sintéticos neutros en emisiones de CO2, siempre y cuando no emitan gases contaminantes. También dice que se contemplan objetivos menos estrictos para los fabricantes de automóviles más pequeños. Ahí es donde entrarían estas marcas de lujo con lotes limitados, y dicen que Alemania ha logrado una excepción para seguir vendiendo vehículos con motor de combustión interna que utilicen combustibles neutros en emisiones de CO2, según la Comisión Europea.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto, porque la verdad es que sí es un poquito ahí complicado toda la nueva reglamentación que va a haber en la Unión Europea y que por obvias razones, bueno, pues también va a llegar a algunos países. Es decir, pues allá están fabricando puro vehículo eléctrico, pues aquí ni modo que fabriquen a combustión. Entonces sí va a haber algunos cambios, algunas cuestiones importantes, porque hay que recordar que aquí pues todavía estamos en el tercer mundo.
Estamos en pañales, bueno, para la electrificación. ¿No? Sí,
así es.
Entonces, bueno.
Oigan, y bueno, también como lo mencionábamos al principio del programa de radio, se vienen ya las épocas mundialistas. México va a ser partícipe en este evento tan tan importante. Y bueno, Mazda con sus embajadores, que es Hugo Chávez.
Hugo Chávez está vetado.
Hugo Chávez ya se murió, es el presidente de Venezuela. Ese ya.
Y el doctor García están anunciando pues justamente una dinámica, ¿no? Para que clientes de Mazda
puedan... Hugo Chávez y Fidel Castro, ¿no?
Sí, durante julio todos los clientes que compren uno de los vehículos de Mazda podrán participar para ganarse premios dentro de la fiesta mundialista, que recordemos ya estamos a menos de un año y va a ser compartida entre...
Bueno, hay que ver las bases, ¿no? Porque no es lo mismo que un cliente compre una X90 que compre un Mazda 2, ¿no?
Sí, mira, dice,
entonces, no sé
las
si...
llaves de tu Mazda desbloquean la oportunidad de concursar para viajes a la Copa de México, Estados Unidos y Canadá, así como premios y sorpresas de la mano de los dos embajadores antes mencionados,
Hugo Sánchez. A ver, ahí vamos a hacer una pausa, porque hay que recordar que también hay muchos rumores, muchas cosas, ya Estados Unidos ya se salió del Mundial, ya no va a haber Mundial en Estados Unidos, ya llegó Donald Trump, entonces pues esto ya cambió y ya nada más va a ser Canadá y México y ojalá. Bueno, la verdad es que puras mentiras. Entonces, hasta que no esté todo corroborado por la FIFA, que es la máxima autoridad en el fútbol, pues se va a saber si efectivamente Estados Unidos se va a salir o no. Por lo pronto, el Mundial sigue siendo en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México.
Sí, y mira, ya para contarte las bases, los clientes que compren el Mazda durante este mes, como te lo decía, accederán a una trivia en la página de Mazda, ahí pondrán a prueba sus conocimientos acerca del deporte más popular del mundo y ya se podrán ganar los premios y los boletos para alguno de los partidos. En México las sedes, cabe recordar, son Ciudad de México, el Estadio Azteca, que va por su tercer mundial, el Akron en Jalisco y el BBVA en Monterrey.
En Monterrey. Bueno, pues pero ya no es el Azteca, ya es Guillermo Cañedo.
No, Guillermo Cañedo fue en el 2000, nadie le dijo.
Estadio Banorte. O sea, ya cómo. Pero, estadio, pero ¿sabes qué? ¿Quién le dice Estadio Banorte?
Nadie.
Todo lo, el estadio Banco, el estadio de los Tigres o de los Rayados o del Monterrey o del no sé qué, pero nadie lo conoce por el estadio BBVA.
Bueno, sí, y de hecho, durante el Mundial, ni Akron, que también es una marca de aceites, tampoco, ni Banorte, ni BBVA, se van a llamar de esa forma porque la FIFA los prohíbe. Se van a llamar Estadio México, Estadio Guadalajara, Estadio Monterrey, porque tienen que ser marcas afiliadas a la FIFA para que se puedan llamar
esos estadios globales.
No lo van a hacer, entonces. No, claro que no. Se va a llamar, claro, le van a cambiar el nombre.
Claro que no, pero aquí, a ver, aquí desde hace muchas décadas se le conoce como Estadio Azteca, y cuando tú digas, voy a, el Coloso de Santa Úrsula, como dice Sahara, cuando tú digas, voy a ver un partido aquí de la selección en México, voy a ir al
Banorte,
al, y entonces puntos suspensivos, Banorte, Estadio Azteca,
Guillermo Cañedo,
y entonces de todas esas opciones, ¿cuál vas a decir?
El Azteca,
Estadio Azteca, ¿no? O sea, no hay, y entonces a mí, digo, en lo personal, se me hace una inversión, pues, X de un patrocinador, porque pues jamás lo van a nombrar y jamás se va a saber que ese patrocinador es el nombre del estadio, ¿no?
Pues sí, nada más la gente que vaya y vea el anuncio, pero de ahí fuera pues, nadie le va a decir
nadie
así.
Lo va a recordar.
Nadie lo va a recordar. No, todos lo recuerdan como el Coloso de Santa Úrsula.
El Coloso de Santa Úrsula.
Santa Úrsula, Jitla, Santa Úrsula Cuapa, Santa Úrsula no sé qué. O sea, hay como 5 Santa Úrsulas por allá. Y el
Santa estadio.
Santa Úrsula. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, aquí Sahara está desesperada, que le faltaron unos datos, que quiere comentar, que quiere decir, ya Emiliano, por favor, sí, adelante, compórtate, adelante. No interrumpas,
es que
a ver.
Me interrumpe todo el tiempo.
Sí, le te interrumpe. A ver, Emiliano, por favor. ¿Dónde está la caballerosidad? Ya, gracias, a ver.
Bueno, nada más para cerrar el tema de Maserati, la Greca le está ofreciendo 500 kilómetros de autonomía, hace el 0 a 100 en 4.1 segundos, ofrece una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Y también va a llegar el Gran Turismo, de este todavía no tenemos los costos, pero ese va a tener 450 kilómetros de autonomía, va a ser el 0 a 100 en 2.7 segundos y va a ofrecer una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora. Uh-huh. Y por último, el Gran Carbio va a tener 440 kilómetros de autonomía, va a ser el 0 a 100 en 2.8 segundos y va a tener una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora.
Eso está muy interesante, ¿no? Pues digo, nadie se compra un coche llegando a la agencia diciendo, deme un coche que haga 2 segundos, por favor.
El 0 a 100 en
2.5 segundos, y si no, pues deme uno de 3, ¿no?
No, y que luego es lo que mucha gente le dicen, es que no me divierto en un eléctrico. ¿Por qué no si haces el 0 a 100 en 2 segundos? Porque tener un coche no es solo un 0 a 100. No es algo que hagas diario, va mucho más allá de la experiencia de manejo, ¿no?
Es otra cosa. Pero bueno, sí, digo, es por poner un ejemplo, pero la verdad es que nadie llega a comprar un vehículo por ciertas cosas o características, por la aceleración, ¿no? La compra de un vehículo se hace por lo regular, primero, a ver, ¿por qué?
Por necesidad, por
comodidad. No, precio. Estás mal. ¿Tú?
El precio.
No, ¿tú?
Igual yo pienso que el precio.
No,
¿tú? No depende, porque a la esposa le gustó.
Bueno, pues parte, fíjate, de 50 y tenías. La gente compra un vehículo principalmente por diseño.
Por diseño, ok.
O sea, llegas, te gusta el coche, te enamora y dices, ay, me gustó, ¿no? Ese coche, hijo, ya me van a dar mi tanda, el aguinaldo.
Siempre que te enamora,
y
¿no?
Ya vendo el otro y ese es el que me voy a comprar. No te interesa si consume 5, 8, 10 y si es un coche que tiene dos plazas más chicas que las. O sea, a ti te gustó y tú vas a hacer lo posible por comprarte ese coche. Número dos, ¿por qué? Porque si te alcanza, te lo compras. Así es que número dos es porque tienes el dinero para comprarlo. Y otra, si es por una necesidad, para llevar a la familia, para ir a la escuela, para ir al trabajo. Pero tú te vas a ir en un coche que te guste. No te vas a ir en un coche que no te guste. Entonces, vas a, de las todas las opciones, vas a buscar el coche que más se apegue a ti. Uh-huh. ¿No? Aunque cueste un poquito más caro, dices, híjole, es que este vale 30 mil pesos más caro, pero la verdad es que me gusta más y ese es el que te vas a llevar.
Claro.
¿No? Entonces, la gente compra primero por diseño y luego por necesidad.
Mira, para contrastar los datos que tienes, te voy a leer una gráfica que nos dio JD Power a finales del año pasado, uh-huh. que según ellos encuestan consumidores.
Claro.
Y estas fueron las 5 razones en orden
de
por qué comprar un coche. El primero fue el desempeño. Son uh-huh. potencia y manejo.
Así es.
La segunda es la imagen que proyecta el vehículo. Yo el creo diseño, que ahí claro. entraría a diseño. Tercera es la experiencia con la marca o algún modelo anterior que hayan comprado, es decir, una recompra.
Sí, mucha fidelidad.
Número 4 es la seguridad, que yo creo que debería ser el primero. Y el número 5, y menos importante para la gente, es el consumo eficiente de combustible.
No, y fíjate que eso ya cambió porque ahora la gente está cuidando el bolsillo. Entonces, la gente lo que está haciendo es también buscar coches que sean eficientes y que obviamente consuman menor combustible y te dejen obviamente pues una lanita en tu cartera. Entonces, bueno, también eso cuenta mucho.
Que yo creo que se refleja más en la compra de vehículos eléctricos.
O el híbridos. Hecho de combustible, yo creo que obviamente. El tema de los híbridos todavía es mejor porque vemos como, o sea, autonomía de hasta 1,000 kilómetros o arriba de los 1,000 kilómetros.
Sí, y esto pero bueno, mucho. Estamos hablando de dos compradores diferentes.
Sí,
claro. O sea, uno que juntas una lanita para dar un enganche para un coche y te tienes que conformar con el que hay porque eso para lo que te alcanza, ¿no?
Y bueno, el comprador de Maserati.
Sí, el claro. otro, el comprador de Maserati, pues va a decir, ay, oye, para ese precio, pues hay varias opciones de 3,5 millones, que Porsche. Me compro un Porsche, un Taycan GT, o me compro un Maserati, o me compro un... O sea, hay varias opciones que tú vas a ir buscando de ese precio y vas a encontrar el que te dé más emociones, ¿no? Sí. Ahí ese es otro tipo de comprador. No puedes comprar un comprador de gama de entrada a una super gama de autos deportivos. No,
y también cuando te vas a ver las estadísticas de los consumidores de marcas como Maserati, pues ves que piden menos créditos, o que los créditos que piden
casi
son
las compras de contado,
a
¿no?
menos meses, entonces pues sí es una compra completamente
y por ejemplo,
diferente.
Muchas de estas marcas yo tengo entendido que, por ejemplo, tú compras el coche y te dicen en 10 meses llega, solo tienes esos 10 meses para pagar el vehículo. Y antes de que el coche ya llegue a México, o en este
liquidado.
Caso, ya tiene que estar liquidado.
Bueno, casi hay personas que van, lo pagan y dicen, ahí cuando avisas ahí cuando
y
llegue.
Y muchos lo sacan por leasing en, sí, ese segmento, ¿no? Mucho empresario que cambia regularmente
cada
de auto.
Dos años,
uh-huh.
dos.
Sí, pero bueno, el leasing creo que nada más es limitativo, es hasta cierto
porcentaje.
Costo. Pero bueno, a ver, ayer hablábamos de las ventas, estaba yo en un evento de Isuzu, que por cierto cumplió 20 años, les mandamos un abrazo a los amigos de Isuzu, que la verdad es que tiene unos camiones muy, muy bonitos, muy eficientes. Pero, a ver, en estas ventas de junio, decía Charlie, pues no, más o menos quedamos bien. No quedamos bien. La
no,
verdad,
no, es lo que decía, es que se mantiene el top 10.
Se mantiene el top 10.
En proporción, bajo igual.
Pero la verdad es que prácticamente todas las marcas perdieron. Se salvaron algunas y es sorprendente que algunas que venían a la alza, en el caso de Mazda, pues perdió aquí, Mazda, yo hasta me sorprendí, dije, ¿qué pasó? 21.4% perdió, cuando en los meses pasados, bueno, va bien, porque en un acumulado pues lleva 12.4 arriba, el año pasado había vendido 44.394 unidades y ahora vendió 49.909. En el caso de Toyota, estábamos platicando en la mañana con los amigos de Toyota, y bueno, la verdad es que sí, efectivamente, pues llevan un 3.8 arriba, van muy bien, no tienen problema. Sí bajó en este mes un poquito, 2.6, pero pues realmente en el acumulado va muy bien. Por ejemplo, en el acumulado de enero a junio, pues Volkswagen sí bajó el 2.7, pero pues hay marcas que están bajando muchísimo. Por ejemplo, Alfa Romeo, esta italiana, 52.0%. En el caso de Motor Nation, el 30.9%. En el caso, por ejemplo, de Great Wall, ya lo habíamos dicho, iba muy bien. En el acumulado va bien, va con el 9.5, pero lleva 3 meses a la baja. Primero el 8.3, luego el 16.1 y ahora el 20.1. Entonces va a la baja, va con una tendencia muy fuerte a la baja y la verdad es que está complicado. Pero bueno, ahí en el pastel, Charlie ayer lo decía muy bien, en este pastel de la venta de autos de la industria automotriz, pues este top 10 prácticamente sigue siendo el mismo. Aquí lo complicado no se esperaba es que estas ventas pudieran bajar porque había un crecimiento sostenido. Es raro porque las tasas se siguen manteniendo bien, el costo de la moneda incluso, bueno, pues está fortaleciendo, está bien, hay confianza del consumidor, también está bien, pero pues los números no mienten, ¿no? Hay algo que está pasando y la gente está dejando de comprar en estos momentos vehículos nuevos.
5.9% menos venta de autos que el año pasado, que en el 2024.
Sí, en el mes de junio, pero en el acumulado bajó tan solo 0.2%.
Es correcto.
Es decir, la tendencia de varias marcas se mantiene ya cuando vemos el pastel completo, que es una reducción importante en el mes de junio, pero en el acumulado
sí, bajar. Sí, pero cuando tú veas ya el mes de julio, las ventas de julio, ahí es en donde realmente se va a ver. Si las ventas van nuevamente a la baja, es que algo está pasando en el mercado automotriz
mexicano. Pero también tuvimos un crecimiento muy marcado hace 2 meses. Uh-huh. Entonces, pues está muy
variado. Creo que tú estás equivocado. No hay un crecimiento muy marcado.
No,
se vendieron 709,341 unidades en el primer semestre. Uh-huh. Y si tú sumas este, lo multiplicas por 2 por otro semestre,
daría
1,420,000 unidades, ¿no?
Sí, sí.
Que no se compara con el 1,600,000 unidades que se vendieron el año pasado. Entonces, sí sabemos que en el segundo semestre hay más compra de vehículos, en lo que estamos platicando llega el aguinaldo, la caja de ahorros, los bonos, los descuentos, el Toyotatón, el Buen Fin, el Kiatón, el Volkswagentón, ya sabes, todos los ton, y salen todos, y todos quieren vender y todos quieren dar ofertas, sobre todo las marcas chinas. Entonces, ahí es en donde se va a vender más. Yo en lo personal, así como estoy viendo las cifras, para algunas marcas va a ser complicado, para otras marcas que van sosteniéndose ahí, empujando más o menos, les va a ir más o menos bien, con que cierren el año con las mismas cifras del año pasado va a ser ganancia, pero va a ser un año complicado. No. Para muchas
marcas. Mira, lo que yo te decía es que, por ejemplo, en febrero aumentó, únicamente en febrero, el 1%. En junio aumentó el 4.4% la gráfica. Es decir, esta baja es, de alguna manera, una compensación de lo que había subido la venta de autos.
Pero a ver, hay que recordar, Daniel, que hasta febrero todavía no se sabía qué es lo que iba a suceder con la industria automotriz.
Sí, con los aranceles.
No había una cuestión de aranceles, no había una cuestión de impuestos, no había una cuestión de qué iba a suceder con la industria en la cuestión de la fabricación de los vehículos, en la cuestión de del despido incluso de
algunos empleados.
De plazas ahí de la industria automotriz, de algunos empleados, obviamente, del cierre de plantas. Uh-huh, entonces había una incertidumbre y mucha gente decidió y dijo, voy a comprar coche porque es el momento de comprar coche, porque posteriormente vayan a subir de precio y no sabemos qué va a suceder. Mucha gente se decide entonces a comprar coche.
Una de las marcas que me llamó mucho la atención en este pastel es Mitsubishi, que aumenta al 32%.
Mitsubishi no es sorprendente, la verdad es que Mitsubishi va muy bien,
Pero va a crecer. Es un crecimiento muy grande, hasta 20% en el acumulado. Y otra de las marcas que resiste y que aumenta su liderazgo es Nissan, que se mantiene tablas, literal 0% de crecimiento con relación a junio del año pasado, pero en el acumulado 5.2%
más. Pero Nissan vende mucho. Regresando un poquito a lo de Mitsubishi, fíjate, 35.8 de crecimiento en el mes pasado, en el mes de junio, y en el acumulado 20.9%.
Entonces, es el crecimiento más marcado.
Yo platicaba con Akin Vázquez y me decía, la verdad es que nosotros vamos muy bien porque estamos reforzando el crecimiento también de concesionarios, estamos reforzando producto, estamos con buenos precios, estamos con buena promoción. La verdad es que con eso y siendo una marca muy confiable, pues obviamente la gente se está decidiendo y se está viendo que está regresando en muchos casos a las marcas que ya estaban instaladas en el país desde hace muchos meses.
Sí, además, gracias al trabajo estratégico también en su área de flotillas, Mitsubishi Motors de México reportó un destacado crecimiento en ventas en este segmento. En junio, o sea, en el mes pasado, las ventas de flotillas aumentaron en un 14.7% respecto al mismo mes de 2024, y el crecimiento interanual fue de más de un 15.3%. Entonces, también vemos que en el tema de flotillas les está yendo muy bien. Uh-huh. L200 sigue siendo el producto más vendido. Outlander Sport ha sido un éxito rotundo desde su llegada.
Sí, el diseño es muy bonito,
Y la que tú manejas, Arturo, Outlander PHEV, también la ha estado yendo muy bien. Uh-huh. Dicen que creció en el primer trimestre de su año fiscal, que abarca de abril a junio, 102% respecto al mismo año del periodo anterior.
Y de la lista completa, la marca que más destacó, porque recordemos, estos números son porcentuales, no son de unidades a secas, y que marcó un mejor crecimiento fue Chang'an, con esta gama híbrida enchufable que están presentando.
Los famosos IDD.
129% de crecimiento. El año pasado a estas alturas habían vendido 3,147 unidades y ahorita en lo que va de 2025 ya lograron colocar a 7,224 unidades.
Muy bien, digo, si tú dobleteas esa cifra por otros 6 meses van a ser casi 15,000 unidades, a lo mejor un poco más porque se van a vender más.
Y que nada más cuatro marcas de origen chino habían logrado rebasar la barrera de las 10,000 unidades y Chang'an, uh-huh, que apenas se colocó en nuestro mercado, pues ya lo estaría logrando.
Y en el caso de Chang'an han hecho cosas muy padres. Fíjate que estaba viendo unos videos de un par de clientes que tenían quejas de diferentes estados, y increíble porque los mismos clientes horas después o días después te decían, bueno, es que ya me contactó la marca, se resolvió el problema de buena manera y aparte me dejaron como beneficios, ¿no? Servicios, uh-huh, gratis y etcétera, bueno, etcétera. Entonces la marca en postventa está actuando muy bien, que es algo que a otras marcas pues les duele o les afecta. Entonces bien por ellos, y creo que eso se refleja.
Les está costando más bien, ¿no? O sea, tratar de
diferenciarse
y de tener al cliente contento, de recuperarlo en muchos casos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con todo esto, pero por ejemplo, yo decía, una de estas marcas que le ha ido mal, pues obviamente es Great Wall.
Sí,
ya llegó por ahí una TAN 500, que también, pues, no sé si la 300 ha vendido bien, la verdad es que no tenemos contacto con ellos.
Ya un mercado muy
pero la verdad es que les ha ido muy mal.
También se diversificaron mucho, ¿no? Trajeron muchos vehículos.
Pues es que mira, trajeron cinco marcas y de las cinco marcas, pues no tienes una que realmente sea
la estrella,
la cabeza. Claro. Tal vez a lo mejor Jabal. Las demás, no.
La Yolion, sí es.
Pero ya de ahí en fuera, la verdad es que les ha ido mal. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque tienen ya una gama importante de productos y concesionarios, pero no les está yendo nada bien.
También en el caso de BYD, yo vi en muchos noticieros que decían que ya se había cancelado el proyecto de la planta y que BYD ya no la iba a poner, pero bueno, hasta donde yo sé, pues siempre existieron rumores, pero de manera oficial, BYD nunca anunció en qué estado se iba a poner ni cuánto iba a ser la
inversión. Vamos a aclarar las cosas. Todas las marcas chinas que llegaron hace
la mayor parte,
dos, tres años anunciaron que había, fíjate, no dijeron la voy a poner, dijeron que había una intención, uh-huh, de poner una planta en el país para fabricar, y que estaban analizando. Entonces, la verdad es que, pues, hasta que no pongan la primera, bueno, si poniendo la primera piedra, cuando se puso la primera piedra de FAU de parte del señor Ricardo Salinas, no puso la segunda piedra, puso la primera y no puso la segunda, entonces ya no se hizo nada. Y bueno, pues en este caso pues no hay nada, no hay una inversión, no hay un terreno, no hay una primera piedra, no hay una infraestructura, no hay nada. Entonces no se puede asegurar. De hecho, sí, efectivamente BYD, yo no creo que ponga la planta. La intención de las marcas chinas era poner planta en México para exportar al mercado de los Estados Unidos. Llega el señor Donald Trump y dice, les voy a poner el 100% de arancel a todos los vehículos chinos. Acabó. Entonces, pues ¿quién va a poner una planta cuando el mercado de estadounidense se le cierra? Basta. Si aquí venden 1,000 unidades mensuales, ¿para qué ponen una planta si no que va a fabricar 300,000 unidades si venden 1,000?
Sí, claro.
O sea, digo, ¿en qué cabeza cabe? No, los números no mienten, ¿no? O sea, sí, claro. No hay manera. Entonces, hay periodistas incluso que siguen diciendo, ¿qué pasó con la planta? ¿Para qué quieres la planta?
Claro, sí.
Es ilógico, o sea, no existe eso, es mentira, es una falacia. Pero gracias. Bueno, gracias, mi estimado Dani. Gracias. Y ahorita nos seguimos peleando allá afuera. Tenemos Daniel, mi estimado Charlie, mi estimada Sahara, buenas mi estimado noches. Emiliano.
Gracias, Arturo.
Gracias, yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.